estamos en la noche de COPE, sábado 6 de noviembre, y empezamos nuestra sección de leyendas y misterios con todo tipo de cuestiones en las que estamos listos para sorprender y dejar sin aliento a más de uno. Ya sabes que aquí te contamos leyendas de todo tipo, desde reinas que luchaban por conseguir un heredero como fuera, bólidos celestes que no se sabe de dónde proceden o sueños oscuros que se convierten en realidad sin esperárselo. Y el que no pierde detalle de estas cuestiones es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos.
¿Cómo
de
estás?
La noche de Rose Rosado.
Aquí mismo.
¿Qué te parece?
Aquí estamos. Oye, antes de meternos en faena, vamos a contar a los oyentes, como siempre, de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Hoy vamos a hablar de una que se refiere a que alguien se mete en problemas de difícil solución.
Vaya.
José, meterse en camisa de 11 varas.
Anda, que no nos pasa eso. Bueno, aquí menos, pero hay otros sitios que sí, fíjate
sí.
Lo que te digo. Pero bueno, la verdad es que durante el medievo, Rosa, los lienzos con que se manufacturaba la ropa se medían en varas, que equivale concretamente a 0,835 metros, casi un metro, vamos. Una tela de 11 varas, que son algo más de 9 metros,
¿sí?,
se veía muy larga, de tal manera que meterse en camisa de 11 varas era vestir una prenda excesivamente holgada y resultaba, pues, digno de burla, un poco ridículo, ¿no?
Uh-huh.
Además, hay otra cosa más que dice que la ceremonia de adopción que se celebraba en Castilla durante la Edad Media consistía en simular un parto introduciendo la cabeza del niño adoptado por una manga muy ancha de una camisa.
Oh.
Eso se ha visto incluso en películas, Rosa.
Sí.
Y meterse en camisa de 11 varas suponía entonces adoptar a alguien con los problemas que esto implicaba, por supuesto, por decisión propia y no por necesidad. Y de ahí surge esta expresión tan curiosa.
Fíjate, meterse en camisa de 11 varas,
¿quién
lo diría, eh?
Y que nos metemos, que nos metemos.
Desde luego, y siempre nos sorprende el origen, ¿no?, de dónde vienen estos dichos populares. Bueno, vamos ahora con nuestro tema principal de esta noche, que son los seres extraños que pueblan España y que es difícil definirlos porque no tienen nada que ver con el humano o animales conocidos, por ejemplo.
Pues tú lo dices, estos seres raros que puedes encontrar, sobre todo en bosques, pero también en terreno urbano, Rosa, hay que decirlo, y no hablo de personas, hablo de seres raros, han provocado durante siglos el desvelo de los habitantes de los lugares cercanos que son dignos, pues, de estudio y de recuerdo, Rosa.
Pues venga, empezamos nuestro periplo por la Comunidad Valenciana. Oímos disparos de caza porque aquí tenemos en la provincia de Valencia un ser extraño donde los haya, el reptiliano de Yesa.
Yo te digo, mucho miedo. Bueno, pues te voy a contar. Mira, había tres cazadores que se adentraron en un barranco que estaba cerca de la localidad de Yesa, una mañana de agosto concretamente, porque esto es histórico, en agosto de 1968, concretamente. Uno de ellos, que era Mateo, pues buscó unos arbustos para orinar y se topó con una figura vestida de forma extraña. Mira, tenía un traje blanco que cubría su cuerpo y llevaba una mochila plateada colgada a la espalda. Podría parecer que era un excursionista, hay que decirlo. Pero no, porque parecía demasiado grande y más extraña aún era la protuberancia que asomaba por su espalda a modo de larga cola que se balanceaba como el rabo de un lagarto,
caramba.
Rosa, qué miedo, ¿no?
Sí.
La cabeza también era un poco reptiliana, estaba cubierta de escamas, los ojos grandes y brillantes, y de su boca surgía, pues, una lengua de serpiente, como no podía ser de otra manera.
Vamos, que el susto tuvo que ser morrocotudo, ya te digo yo. A ver qué pasó entonces.
Pues mira, los compañeros de Mateo fueron a buscarlo y observaron la llegada de un cilindro metálico surgido del cielo que descendía hasta la criatura, Rosa. Bueno, volvían a por las escopetas cuando un fuerte estruendo resonó en la montaña. No quedaba rastro ya del ser, pero sí olía, pues, mucho a azufre, a hierba quemada.
¿Sí?
¿Cómo? Vamos, digamos que como si un objeto volante hubiera aparecido y se lo hubiera llevado, vamos. Y al huir del lugar, se cruzaron con dos guardias civiles. Cuando le contaron la historia, contestaron impertérrito, Rosa: por estas tierras eso es normal.
¿Qué
dijeron,
dices?,
los guardias civiles. Fíjate tú cómo estaban acostumbrados a eso, ¿no? Y ahí surgió la leyenda de este ser, que es el reptiliano de Yesa.
Que vamos, que me lo encuentro yo y no tengo campo para correr.
Me lo imagino, Rosa, porque te conozco y sé que estas cosas pues te dan un poco yuyu.
Imagino que sigue por ahí, campando a sus anchas, ¿no?
Seguirá. Según la Guardia Civil, sí.
Madre mía.
Ocurre eso.
Bueno, seguimos nuestro camino y nos detenemos ahora en Cantabria. Y es que esta tierra tiene de todo. y la mayoría maravilloso. No sé si se puede definir así al hombre pez de Lierganes,
sí,
José.
Bueno, pues mira, leyenda cuenta que a mediados del siglo XVII en Lierganes había un pueblo muy bonito, hay que decirlo, ¿eh?
Sí.
Había un matrimonio formado por Francisco de la Vega y María de Casar y que tenían cuatro hijos. Bueno, pues uno de ellos, que era el segundo, se llamaba Francisco de la Vega Casar. Bueno, el nombre, digamos, que hay que hablar de esta historia, ¿no? La víspera del día de San Juan del año 1674, pues Francisco se fue a nadar con unos amigos al río Miera, que está cerca. Bueno, el joven se desnudó, se tiró al agua y se fue nadando río abajo hasta perderse de vista. Bueno, y claro, según parece, como el muchacho era muy buen nadador, pues sus compañeros pues no temieron por él y hasta pasadas unas horas lo dejaron, se marcharon y claro,
no
al
volvía.
Ver que no regresaba, ya. Pues lo dieron por ahogado.
Anda, pobre.
Bueno, pues la familia tristísima, bueno, total, que se pasaron 5 años. Llegamos a 1679 y había unos pescadores que faenaban en la bahía de Cádiz, se les apareció un ser acuático extraño rosa con apariencia humana. Atención, estuvo varios días apareciendo y desapareciendo hasta que por fin lo cazaron con las redes.
Sí.
Lo llegaron a coger. Este era un hombre joven, corpulento, muy pálido, pero eso sí, mira, tenía una cinta de escamas de la garganta hasta el estómago y otra por todo el espinazo y unas uñas gastadas un poco por el salitre, se supone, ¿no?
Madre mía, supongo que fue un acontecimiento tremendo en esa época.
Pues imagínate, fíjate.
¿Pero qué hicieron con ese ser tan extraño?
Pues lo llevaron al convento de San Francisco, lo interrogaron y solo salía de su boca tras varios días la palabra Lierganes. Lierganes. Continuamente está diciendo Lierganes. Bueno, pues un mozo de Cantabria que había en Cádiz dijo que allí, en Cantabria, había un pueblo con este nombre. Nadie lo sabía porque tú sabes que entonces no había esta comunicación que tenemos ahora. Bueno,
sí.
Llegó la noticia al pueblo, descubrieron que se trataba de Francisco, que había desaparecido 5 años antes. Allí lo llevaron, supo llegar de inmediato a casa en cuanto lo dejaron en la punta del pueblo, donde lo vio su madre y enseguida lo reconoció como su hijo. La emoción, evidentemente, fue tremenda, Rosa. Claro, ya en la casa, pues él estuvo viviendo sin interés por nada, iba siempre descalzo, desnudo si podía, solo decía tabaco, pan y vino, aunque no quería nada de eso. Él lo decía así de repente al azar, ¿no? Y de repente, tras 9 años, desapareció en el mar de nuevo sin que se supiera más de él, Rosa, y no se supo nunca más este muchacho.
Caramba, qué barbaridad.
Nada.
Otro ser legendario y misterioso.
Y muy conocido a nivel nacional, hay que decirlo.
Sí, señor. Bueno, no creo que lo sea menos del que vamos a hablar ahora, precisamente en Granada. Bueno, estas risas no sé si vienen a cuento en esta leyenda, porque nos detenemos ahora en la estupenda localidad de Guadix, donde nadie puede olvidarse del duende de Charches.
Bueno, pues te cuento. La leyenda cuenta la historia de Pedro, un joven que no tenía ningún respeto por los demás. Vamos, era un sinvergüenza, vamos. Un día estaba segando con su cuadrilla,
¿sí?
Había conseguido el trabajo más cómodo, por cierto, robándoselo a otro, con un mulo y una trilla, dando vueltas un poco por la era para trabajar poco, aunque tenía que dormir allí, era lo único malo, para vigilar que no robaran. Bueno, pues una noche vio que alguien se acercaba y preguntó quién era con la horca en la mano, por si acaso.
Sí.
Bueno, pues era un hombre pequeñito vestido de rojo y negro, con unas botas verdes de paño, un sombrero de muchos colores, por donde asomaban unas orejas puntiagudas, vamos, que no era normal. Claro, asomó entre la maleza y le dijo que era gente de bien y que solo quería que le diera un poco de trigo, como todos los años le había ocurrido.
Ya, pero fíjate el susto que se llevaría Pedro, ¿no?
Imagínate.
Al encontrarse con ese ser. ¿Y cómo respondió? ¿Qué le dijo?
Bueno, pues el otro se rió de él, como era tan cachondo, iba a decir capullín, pero bueno, es cachondo, bueno, pues se rió de él y le hacía broma sobre su estatura, le dijo que se fuera por donde había venido, vamos,
ya.
Todo eso. El ser, entonces, le recriminó su actitud, su falta de educación y al ver cómo Pedro continuaba con las chanzas, dio una palmada muy fuerte, hizo aparecer unas llamas muy grandes en sus manos y empezó a lanzarlas como si fueran piedras, prendiendo fuego a toda la era donde
caramba.
Estaba él. Claro, Pedro intentó huir, pero sus albarcas estaban atadas la una a la otra sin explicación ninguna y tampoco veía ya al hombrecito. La era estaba totalmente en llamas, los vecinos acudieron y cuando le preguntaron a Pedro y este les relató la historia, pues no se lo creyeron.
Imagino claro. Que nadie le creyó.
Claro.
E incluso que le acusarían de haberse quedado dormido o cualquier cosa así, ¿no?
Efectivamente, claro. Y su patrón le dijo que tendría que pagar los daños o ir a la cárcel.
Pobre
estas eran
hombre.
Las dos opciones. Bueno, Pedro estaba acorralado, pero en un momento de calma, Rosa, un compañero ya mayor que era Juan el Viejo, al que le había quitado el puesto, pues se le acercó y le dijo que sí había visto al duende y no le había dado trigo. El otro día dijo que sí, que lo había hecho y que por qué no se le había contado lo que había ocurrido. Le pidió perdón y le preguntó qué tenía que hacer para enmendar ese error que había tenido. Al ver su arrepentimiento, Juan le contó que el hombrecito que había visto era el duende de Charches, que aparece cuando hay una injusticia. Vamos, pues para ser perdonado, Pedro tenía que ir seguir el arco iris hasta la cueva del duende, pedirle perdón de corazón por ser desconsiderado y esperar la decisión del duende. Así lo hizo y le juró que nunca más volvería a faltarle el respeto a nadie. Bueno, pues el duende de Charches aceptó su disculpa al final y de repente una ráfaga de aire despertó a Pedro, que se encontraba de nuevo en la era como si nada hubiera pasado. Hay que decirlo, eso sí, sus albarcas seguían atadas la una con la otra y estaban completamente chamuscadas.
Fíjate, qué bonita, ¿no? Esta leyenda del duende de Charches de Guadix.
Sí, sí, sí.
Pequeño,
sí.
Pero...
Hombre, pero sí. Haciendo justicia, que es lo que hay que hacer.
Desde luego, el duende justiciero.
Exactamente.
Y si hay un lugar repleto de misterios, siempre son las Hurdes en Extremadura. Y aquí la verdad tenemos de todo, mucho bueno y mucho ser extraño. El que se lleva la palma en cuanto a terrorífico es el Machulanú.
Vaya, eso sí que da miedo. Es una criatura mitológica, urdana, que guarda bastantes similitudes, por cierto, con el mismísimo Satán. Su cuerpo es mitad macho cabrío, mitad humano, es como corpulento, posee los cuartos traseros de macho cabrío y rostro humano deforme, camina erguido, está provisto de cuernos sobre la cabeza. Además, posee una voz humana así cavernosa y aterradora, así de este estilo, una cosa así, ¿no? Bueno, su aparición suele venir precedida de un fuerte viento con intensidad de huracán. Fíjate, habita en las Hurdes Altas, en Nuño Moral y sus alquerías, y es el lugar donde más se ha dejado ver al Machulanú.
Bueno, de hecho, a lo largo del siglo XX, mucha gente ha sido testigo, precisamente, han afirmado haberse topado con el mismísimo diablo y algunos lo asocian con el Machulanú.
Sí, sí, por ejemplo, mira, te voy a decir, los hermanos Justo y Florentino Crespo iban por un camino cuando vieron a lo lejos a un extraño ser de espaldas. Al llegar a su altura, este comenzó a girarse y al ver su terrible rostro deformado y demoníaco, huyeron muertos de miedo completamente.
Caramba.
Otro Crespo, Jesús de la Fragosa, se encontraba regando su huerto cerca del camino que lleva a Martilandrán. De repente notó la presencia de un ser muy alto acompañado de una voz muy ronca, como te he dicho antes. Al ver las pezuñas de aquella criatura, pues evidentemente huyó despavorido. Y en 1965, por ponerte otro ejemplo, Amador Domínguez divisó a lo lejos la figura de una especie de macho cabrío negro que saltaba de peña en peña, lo hacía sobre sus dos patas traseras y presentaba un rostro deforme. Estos son declaraciones reales de personas que lo han visto.
Y así muchos testimonios más.
Ya te digo.
Nosotros te contamos la leyenda y aquí cada uno que saque sus propias conclusiones.
O que vaya a buscarlo.
Pero pavoroso este personaje del Machulanú.
Ya te digo, da mucho miedo.
Sí. Terminamos con un minuto de cultura en el que repasamos ya la vida de algunos de los personajes más relevantes de la historia de España. Hoy hablamos sobre una mujer que no era española, pero que fue amante nada menos que de Hernán Cortés, y se trata de la Malinche.
Nada menos, Rosa. Bueno, pues está claro que esta mujer mexicana tuvo la negra desde el principio. Se llamaba Malinchín o Malinali, en lengua náhuatl, pero su nombre fue convertido en sinónimo de traición a la patria, a México concretamente. Tú vete a Veracruz o México DF, por ejemplo, y dile a alguien que es un malinchista. Ya verás la que te lían, porque es uno de los peores insultos que se pueden imaginar allí,
bueno,
en México.
Bueno.
Y eso que han pasado ya 500 años de los hechos que acontecieron con Hernán Cortés y la Malinche como protagonistas principales, concretamente desde 1519. Pero nada, que no se les va de la cabeza a los mexicanos, porque fue entonces cuando apareció por allí el conquistador español a hacerse con el país. Malinali estaba a punto de heredar los dominios de su padre, que eran muchos cuando era pequeña, pero nada que ver. Como la madre contrajo matrimonio con otro jefe indígena, este la dio a unos indios de Xicalango para que no volviera y así hacer creer que había muerto. Fue vendida como esclava al cacique de Tabasco, que le dio, hizo a Hernán Cortés algunos regalos, como 20 esclavas, entre las que estaba ella.
¡Caramba!
La hizo católica, la rebautizó como Marina y se enrolló con ella porque sí, vamos, que entonces se hacían estas cosas tan raras. Bueno, y hoy también, todo hay que decirlo. Y tuvieron un nene, que era Martín Cortés, que es el primer mexicano mestizo conocido, que habría muchos antes seguro. Como la Malinche conocía perfectamente a los aztecas y la lengua, sirvió de traductora y ayudó, según parece, a que ganaran los españoles. Desde entonces, la Malinche se considera como la que tiene la culpa de todas y cada una de las desgracias nacionales y las batallas perdidas en la historia de México. lo mismo el machismo y la misoginia imperantes en ese país tenga mucho que ver.
Desde todo
hay que
luego,
decirlo.
Pues
pero
sí.
Lo que es cierto es que su ayuda fue imprescindible para Hernán Cortés y eso es lo que cuenta para España y sus dominios de entonces, Rosa.
Pues fíjate, sorprendente la historia de la Malinche. Me
sí,
gusta.
Sí, no muy conocida, pero fíjate, la tenemos. Bueno, pues ¿sí? Te voy a decir un poema, mira. Es odiada la Malinche de Yucatán a Oaxaca. Pero yo digo que se chinchen, que estos tíos son de traca.
Envidia cochina.
Vaya, te digo, y tanto.
José Talavera, gracias como siempre por hablarnos esta noche de mujeres tan maravillosas que nos cautivan y nos sorprenden. Y sobre todo estos seres misteriosos que nos dan siempre un poquito de miedo y que nos encanta contar todo este tipo de leyendas y misterios cada semana aquí en la noche de COPE.
Así es, exactamente, Rosa. Bueno, pues ya sabes que estamos en Facebook e Instagram en @cineleyendascope y @leyendascope. Un beso muy grande.
Hasta la próxima semana, José Talavera.
Chao.
Gracias.